Las cuestiones más importantes de la vida fueron pensadas por Sócrates, Platón y Aristóteles hace miles de años y no se pusieron de acuerdo.
Platón quería llegar al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas. Sócrates lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración. Y eso conlleva frustraciones.
Como la vida pasa y las grandes preguntas quedan, Café Filosófico, con Magdalena Reyes.
Magdalena Reyes, querida, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Extrañándolos. Hace un mes que no los veo.
Nosotros extrañamos,
Male.
Nosotros mucho más a vos de lo que vos a nosotros.
No sé si ustedes se
percataron. Bueno, yo por lo menos voy a hablar a nivel personal.
Un mes sin filosofía en quien te dice y yo un mes sin ustedes. Es mucho tiempo.
Nosotros, el precio que pagamos nosotros es mucho más caro que pagás vos de estar con estos tres años.
No, y hablando de caro, queda toda descompensada.
No, el problema es claro.
Magdalenita acá, ¿no?
Vos sos para caro lo que Campilla para Rafa, entonces claro. Cuando no te tiene se descompensa, claro. Y nosotros lo sobrellevamos.
Ya le acabo de pedir recomendaciones de libro de filosofía para el verano, para llevarme a esa playa desierta y leer y leer.
A leer de filosofía.
Las
wow.
¿Qué me tú usas?
Ya lo recomendé acá, pero ya te voy diciendo uno, El elogio de la duda. Ya
lo tengo.
Ah,
de
perfecto. Camps. Bueno, ¿lo leíste?
Sí.
¿Ya lo leíste?
Sí.
Ah, bueno, está. Entonces, bueno, después...
Tengo unas novelas negras para llevarme en las relaciones. Mucho policial, mucho...
Ay, pero
mucho,
por
mucho.
Favor.
Yendo bueno. A lo nuestro, de amor fati, ¿es Opa. Un concepto nietzschiano?
Mirá, sí, así dicho amor fati es un concepto nietzschiano, pero en realidad Nietzsche lo toma... ¿Se acuerdan que estuvimos en la columna de los estoicos? Uh-huh. Los estoicos tenían como esa concepción de la vida, ¿no? Porque el amor fati significa ama tu destino.
Eso te iba a decir.
Fati significa destino, entonces ama tu destino. En el caso de los estoicos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que para ellos el destino estaba como predeterminado, ¿no? Las cosas sucedían como deben suceder, ¿no? Y hay un deber ser, hay una razón que hace que las cosas sucedan como deben suceder. En el caso de Nietzsche, porque Nietzsche para muchos es el estoico moderno, es el representante del estoicismo moderno, con lo cual yo coincido. Yo creo que Nietzsche era fue un gran estoico, pero aparte en Nietzsche es mucho más. Yo hoy vengo así con toda la pasión, venía en el auto y sentía el en la panza pensando que iba a hablar del amor fati. De hecho ayer, hablando con mi hija, nos peleábamos a ver quién se iba a tatuar amor fati, si ella o yo, porque nos parecía ridícula que las dos tuviéramos el mismo tatuaje, ¿no? Pero en el caso de Nietzsche, ese amor fati es no solamente ama tu destino, porque el destino está predeterminado y hay una razón por la cual las cosas suceden, que eso sí Nietzsche lo creía, sino es ama la vida, ama tu vida, ¿no? Uh-huh. Pero no es resignate, no es aceptá, no es, bueno, adaptate, es amala, afirmala, ¿no? Ese amor a la vida con todo lo que la vida significa.
Con lo bueno y lo malo.
Con lo bueno y con lo malo. ¿No? Hay una línea de Nietzsche que a mí me encanta, que es de la calle, hay muchas, ¿no? Muchas, pero hay una en especial que yo la traje acá porque precisamente para mí es de las más, las que más me gustan, qué sé yo, eso es relativo, ¿no? Pero uh-huh. En mi caso es de las que más que me gusta, que es sobre el amor fati, dice, quiero aprender cada vez más a ver lo necesario como bello en las cosas y así seré uno de los que embellecen las cosas. Amor fati, que sea ese mi amor de aquí en adelante. No quiero declararle la guerra a lo que no me gusta. No quiero acusar, ni tampoco acusar a los acusadores. Y de una vez y en grande, quiero en todo momento no ser más que un hombre siempre afirmativo. Ahora, no es el hombre, o sea, para los que conocen a Nietzsche, lo que voy a decir es obvio, ¿no? Para conocen la personalidad de Nietzsche. Nietzsche no era un hombre afirmativo en el sentido de lo que él llama los omnicontentos, eso que todo les viene bien. No, los detestaba.
El que siempre estaba arriba, el
los
positivo,
omnicontentos para él eran como los libertinos, eran lo peor, ¿no? Lo peor. Pero no, no el omnicontento, sino el afirmarse en el sentido de decir, esto es, ¿no? Yo amo mi vida y amo la vida tal cual es, porque la vida es muerte, la vida es dolor y la vida es sufrimiento. Entonces, si yo niego esos aspectos de la vida que no me gustan, que claramente no nos gustan, porque no nos gusta sufrir, porque no nos gusta morirnos, porque no nos gusta el dolor, porque no nos gusta la injusticia. Pero si yo niego eso, ¿no? Como que lo barro para abajo de la alfombra, entonces no estoy amando la vida con todo lo que la vida comporta, ¿no? O sea, simplemente estoy como, ¿no? Es como el amor cuando tú te enamorás de una persona, ¿no? Muchas veces, ay, sí, yo lo quiero, pero fíjate, no, porque esto tal cosa. Bueno, pero vos amás a una persona con sus luces y con sus sombras.
Comprás el combo, digamos.
Vos te amás a ti mismo. El verdadero amor a uno mismo, que era el amor, ese ama tu vida, está íntimamente vinculado con el ama a ti mismo, ama tu destino, ama tus decisiones en el acierto y en el error. Ámalas. Afírmate en ellas. A veces nos equivocamos. Él decía, el héroe es ese que acepta el riesgo, es el que se arriesga y el que entiende que se puede equivocar, pero de todas maneras actúa. No es el que, ah, no, yo solo actúo si tengo todas las cartas sobre la mesa. O yo solo decido si sé a ciencia cierta de que mi decisión va a ser acertada. No,
A mí me hace acordar a la teoría del eterno retorno de Nietzsche, sí, están claro, como asociadas, ¿no? Totalmente. Eso de amar cada día como si fuera a volver mañana. Si tuvieras que vivir tu vida de nuevo, elegirías este momento que estamos viviendo. Ahí eso está. Es un poco, es como amar cada decisión, cada momento, eso lo mismo. Chiquito, lo grande, lo bueno, lo malo, ¿no?
Lo bueno, lo malo, el horror y la belleza, como decía él, ¿no? El horror de la vida, ¿por qué? No me canso de decirlo, la vida es dura. Y en muchos casos es horrorosa y es trágica, pero también tiene sus despuntes de belleza. Y la belleza tú la apreciás en la medida en que tomás la vida como un todo, ¿no? Porque si tú vas, él dice, nada peor que, y a mí me parece tan necesario, porque es muy humano, ¿no? Nos lamentamos, ¿y por qué hice tal cosa? ¿Y por qué a mí me sucede tal otra? Nos arrepentimos, ¿no? Vamos por la vida como resignados y pensando, ¿y qué si hubiera sido de otra forma? Es humano hacerlo, ¿no? Es humano. Pero necesitamos un poco más de eso, de decir, bueno, esta fue la decisión que yo tomé y me equivoqué, pero bueno,
Aprendí
y la vida también incluye las equivocaciones. Y esto duele, y esto es sufrimiento, pero como dicen los existencialistas, o sea, en el sufrimiento, en la tormenta de Murakami, transitando la tormenta, es donde tú encontrás la fuerza, ¿no? El poder para enfrentar la próxima.
No, yo tengo varias preguntas.
Sí.
Varias, muchas.
Bueno.
Podría ir hasta allá atrás de cuando arrancaste.
No, lo que pasa es que teléfono de psicólogo.
No quise interrumpir a Male.
Empezá por la primera,
pero,
Gonzalo.
Para empezar, Nietzsche reformula esto de los estoicos o lo toma lineal. Es decir, ¿cree que el destino está predeterminado? ¿Cree que hay que enamorarse de la vida venga como venga? ¿O le da un toque personal, digamos, y reformula algo?
Mira, en realidad es una buena pregunta. De alguna manera lo reformula, sí, pero no es una reformulación que signifique un cambio radical.
Ahí va. Mantiene el espíritu.
Mantiene ese espíritu estoico, mantiene ese espíritu que tiene que ver con eso de que esto es estoico, y Nietzsche no lo formula directamente así, pero está como sobreentendido en su pensamiento de esto. Vos en la vida tenés aquellas cosas que te suceden, que ya lo hemos hablado, sí, con los estoicos, ¿no? Que tú no elegiste, la pandemia.
Sí, la muerte de cosas fuertes.
Sí, está, pero vamos a hablar de cosas que nos pasan hoy. Mm. Esto, tenés que andar con el cobicho que está circulando por el mundo, ¿no? O sea, esto no lo elegimos, esto pasó, o por lo menos yo no lo elegí, ¿no? En mi caso, yo no lo elegí, me tocó, está, pandemia, punto. Frente a eso, yo, eliminar la pandemia, yo no lo puedo hacer. Entonces, frente a eso, yo tengo que encontrar, fíjense esto, una oportunidad para elegir algo. O sea, yo frente a la pandemia elijo, ay, qué horrible, fíjate que la pandemia y no sé cuánto, o qué horrible tener que andar todo el día de tapaboca, o no sé qué, o encuentro una oportunidad, como le ha pasado a muchos, que me han, o sea, me lo han comentado directamente o indirectamente, y lo vemos, para muchos ha sido una oportunidad para reformularse muchas cosas. Ha sido una oportunidad para aprender a vivir en la incertidumbre, que en realidad la incertidumbre está, o sea, estamos en la incertidumbre. Lo que pasa es que hacemos de cuenta que sabemos cosas cuando en realidad lo que sabemos es mínimo. O por lo menos de las cosas importantes de la vida sabemos muy poco. Entonces, esta cuestión de, bueno, discernir aquello que yo puedo controlar de lo que no puedo controlar. Y encontrar en el destino, o sea, en eso que no puedo controlar, una oportunidad. O sea, esas cosas que a mí me pasan, esas cosas que me suceden y que yo no las elegí, que no son el resultado de decisiones que yo tomé, bueno, yo poder ver, y esa es la afirmación, ese es el amor, Fati. O sea, el encarar eso que a mí me sucede, no con, ay, qué horrible, ay, si no me hubiera pasado, ay, bueno, me lo banco, ay, me resigno, ay, lo soporto, ay, lo tolero. No, ay, a ver, esto, ¿qué tiene para enseñarme? Esto, ¿qué puedo tomar yo de esto?
Y la otra que se me ocurre, ¿no hay que tener un mínimo de satisfacción igual para enamorarse de la vida? O sea, si tuvieras un garrón atrás del otro, por más que venga Amor Fati, Nietzsche, los hijos de Nietzsche, los estoicos, Risto Estoico, todos juntos, es muy difícil que me convenzan de enamorarme de la vida si mi vida es un garrón atrás del otro. O si tengo muy poco de dónde agarrarme para decir, no, la verdad que la vida te pega golpes, pero vale la pena.
Sí, está bien. También es una buena pregunta. En realidad, sí, hay vidas y vidas, ¿no? Situaciones y situaciones, condiciones vitales y circunstancias y circunstancias. De todas maneras, y eso es cierto, lo que a ti te pasa en la vida tiene mucho que ver en cómo tú lo interpretas. Vos me imagino que todos acá conocemos o hemos visto personas, ¿no? O circunstancias que vos decís, ¡pah! ¡Qué tragedia! Y la persona, o sea, y las personas siguen apostando a la vida, ¿no? Y peleándola, y queriendo vivir, y queriendo salir adelante. Y hay otros que de repente se ahogan en un vaso de agua. Entonces, sí, por supuesto que la circunstancia ayuda. Lo Ortega, Seth, es universal, ¿no? Es indiscutible. Yo soy yo y mi circunstancia. Pero si no salvo a mi circunstancia, no me salvo yo. Entonces, esta cuestión de también, yo soy yo y mi circunstancia, pero mi circunstancia también depende mucho de cómo yo la encaro. Si yo amo, si yo me conecto, porque el amor a la vida también es algo que tenemos, es inherente al ser humano. Tenemos el instinto de vida, todos. Bueno, al menos.
¿Es distinto al de la supervivencia aparte?
Claro. O sea, el instinto de vida es el querer vivir, es el deseo de vida. Es lo que Freud llamó el instinto básico Eros. Le puso el nombre de Eros por el dios del amor. Y al instinto de muerte, que también lo tenemos, que es la otra fuerza o ese otro instinto básico, que es Atánatos, ¿no? Por el dios de la muerte. Pero el instinto de vida lo tenemos todos. Entonces, la posibilidad de amar la vida y de querer la vida, la tenemos. El tema es cuánto la estimulamos, la alimentamos, la desarrollamos y siempre piloteando con las circunstancias, obviamente.
Acá hay alguien de la audiencia que dice si los caminos espirituales o religiosos también no hacen como una especie de usar este fin a su usufructo, por ponerle una traducción al mensaje.
Bueno, depende qué camino religioso o espiritual. O sea, hay religiones que te dicen...
en el sentido de decir, venden la idea de felicidad absoluta. No,
pero es que Nietzsche no vende ninguna idea de felicidad absoluta. Nietzsche no está diciendo que porque vos ames la vida vas a ser absolutamente feliz.
No, este oyente tampoco lo dice.
Lo que sí hay en ciertas religiones es esto de, bueno, resignate en esta vida porque después vas a ser recompensado en otra. Que eso es a lo que Nietzsche se opone radicalmente. Porque Nietzsche dice, si hay otra no lo sabemos, tenemos esta, amemos esta. O sea, no es sé feliz. No es lo mismo ama que sé feliz. Que el amor es placentero, que el amor ¿Te empodera que el amor es alucinante? Sí, pero no es lo mismo, porque el amor también te vulnera, el amor
trae dolor.
Te trae dolor, el amor... O sea, no es lo mismo ama la vida que sé feliz. Nietzsche en ningún momento dice sé feliz. El amor, Fati, no es sé feliz. O sea, no hay nada malo con la felicidad, pero la búsqueda, o sea, el impulso, el deseo es el amor a la vida. Uh-huh. No el tengo que ser feliz. De hecho, el que más quiere ser feliz muchas veces es el que menos.
El más frustrado. La felicidad.
Claro. Entrevistas, la filosofía, música y comida. Aderizo, nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Un WhatsApp que llega al 097-441-442 de esta oyente dice: no es fácil amar la vida. Este mes no llego con la leche, el pan, frutas, verduras para mi hijo y para mí. Le pongo todo de mí, lo juro, dice.
Sí, claro. Lo que pasa que es un mensaje muy pertinente. Porque, claro, obviamente que cuando uno está preocupado o ocupado en, ¿no? A ver, ¿cómo termino el día? ¿Qué voy a comer hoy o qué va a comer mi hijo hoy? Claramente que, o sea, uno no tiene la cabeza como para estar pensando en conceptos como el amor Fati o el amor a la vida. Sin duda, es más que comprensible. Es como que ya lo hemos hablado varias veces en este programa, la pirámide de Maslow. Tú no le podés pedir a una persona que, ¿no?, que agarre un libro de filosofía, que lea el Zaratustra de Nietzsche cuando está preocupada por cuestiones más...
sí, la cosa no llega a la cosa.
La supervivencia. Y eso es una gran injusticia. Porque eso es una gran injusticia. Porque en realidad todos tendrían que poder leer a Nietzsche.
Y otro mensaje
bueno. Esa es la justicia básica.
Claro.
¿No? Eso, o sea, la justicia, esto es una opinión personal, ¿no? Absolutamente personal, pero la noción más básica de justicia es que todos, no que todos nos guste Nietzsche, o que todos leamos a Nietzsche. Porque hay gente que de repente no le interesa leer a Nietzsche, uh-huh, o no le interesa la filosofía. Pero que todos tengamos la oportunidad de leer a Nietzsche, la posibilidad de agarrar el Zaratustra y decir, pa, mirá, el amor Fati, wow, el afirmate la vida, mirá, yo tengo esto, me estoy lamentando por tal cosa, como decías tú, Gonzaura. Y de repente me doy cuenta, ¿por qué me estoy lamentando, no? Pero eso lo podés hacer cuando tus preocupaciones no son las preocupaciones vinculadas a las necesidades básicas, ¿no?
Mirá,
no,
lo que vos planteás es un extremo. Que te sucedan cosas negativas constantemente y que vivas en un continuo displacer es solo un argumento artificial para incordiar al cohete, o es una percepción patológica, dice otro oyente.
No, o sea, discrepo. Es un poco lo que hablaba Male. La gente que no tiene resuelta, que no sabe si mañana va a tener laburo, o si se quedó sin laburo y no sabe si va a tener para darle a comer a los hijos, no es ni una patología ni un displacer, es vos. Tengo que resolver cosas mucho más primarias que pensar en el amor Fati o en conectarme con no sé qué o en el destino. Es básicamente eso, o sea,
sí.
No es nuestro caso, por suerte, y hay un montón de gente que tiene otras herramientas y se victimiza, es cierto, pero hay gente que realmente no tiene ese margen para sentarse a pensar en, che, el placer, el displacer, que no existe.
Claro, o sea, claramente, es terriblemente injusto. Pero la realidad es que, bueno, estos conceptos, esto que trajimos hoy a la mesa, al café filosófico, es una idea que, obviamente, o sea, la pueden abarcar aquellas personas que tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen sus necesidades básicas, sí, medianamente resueltas, ¿no?
Otros mensajes: en mi experiencia de vida he encontrado personas con muchas dificultades económicas y sin comodidades que, teniendo infortunios, van para adelante de una forma admirable. Y he visto personas de vida acomodada que se quedan en la primera de cambio.
También pasa.
Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice esa oyente, y es verdad.
Mariana dice que después de sobreponernos a esos momentos, los difíciles, es que aprendemos a amar la
claro.
vida.
Claro. Bueno, es que en la tempestad, ¿no? Es como esto que dice Jaspers, en las situaciones límite. A mí me está pasando mucho como psicóloga en mi consultorio en este momento. O sea, mucha gente que... A raíz de la pandemia y de diferentes cosas y experiencias y circunstancias que trajo aparejada la pandemia en la situación o en la vida de muchas personas, como que vivieron esta situación límite y dijeron, bueno, quiero darle sentido a mi vida, quiero tener una vida significativa. O sea, estos cimbronazos, ¿no? Estas tempestades es como... algunos dicen te despiertan del letargo, ¿no? De esa vida que tú vas viviendo, ¿no? En, como se dice en francés, pour la galerie, ¿no? O sea, esa vida como del Das Man, de Heidegger, de, bueno, ya está, esto es lo que me tocó, esto es lo que hago, entonces voy por la vida. Y por lo general me voy quejando, porque esa gente por lo general, esa gente por lo general que tiene una vida no es, ¿no? O sea, va por la vida con una cierta pesadumbre. A ellos, obviamente, que se aplica, les viene como anillo al dedo este concepto nietzscheano del amor fati.
Y esta misma oyente decía que en el grupo de amigos de un chat de WhatsApp estaba hablando de temas de este tipo y escribe nos manda un parrafito con varias cosas, pero leo dos que pueden tener más que ver. Dice, cada uno de nosotros podemos enfrentarnos a situaciones que nos mantienen en jaque, que nos hacen sentir indefensos o inseguros. Mi naturaleza me hace buscar el lado positivo a todo. Tiendo irremediablemente a pensar que siempre se esconde algo de belleza inesperada en medio de la inestabilidad del caos. Mi tesón ha conseguido siempre encontrar esa belleza inesperada que me fortalece para seguir adelante.
Bueno. Está bárbaro,
el amor,
¿no?
Fati.
Viva la vida. Sí. Y sí, claro. O sea, por eso, pero es importante también esa distinción que hacíamos al principio, ¿no? El amar la vida no equivale a que todo me viene bien.
No, no es amar lo
hay
que esté
bueno. Hay cosas que
no
están bien.
Es apalancarse
pero,
en lo malo.
Ahí va, ¿no? Hay cosas que no están bien. Y frente a esas cosas, si yo puedo, ¿no? Porque ahí está la voluntad de poder, porque la voluntad de poder también, que es ese, ¿no? Ese empuje, esa cosa de autosuperación, de, ¿no? Del pelear la cosa, por decirlo mal y pronto, también se alimenta de ese amor a la vida. Entonces, hay cosas que no están bien en mí o en la circunstancia o lo que sea. O sea, ese actuar está como muy implícito en ese amor fati. No es, bueno, yo amo mi destino y hago la plancha porque entonces todo lo que tiene que ser será y me dejo llevar. No. Amo la vida y como la amo, actúo en ella. Tomo decisiones, la vivo, ¿no? La. O sea, estoy acá actuando, no simplemente haciendo la plancha o dejándome llevar por las circunstancias.
Les cuento algo bien simple. Ayer me sentí muy mal del hígado, estómago, aparato digestivo. Hoy me siento bien. No saben lo que valoro el hoy.
Claro. Claro, no, sí es verdad eso. Cuando te duele algo.
Cuando la pasas mal, en realidad.
Claro.
Disfrutas más cuando estás bien, ¿no?
Sí, bueno.
Te das cuenta.
Eso es que lo que tú decías, Caro, en el corte, de que te hace acordar el taoísmo, sí.
Sí, me hace acordar el Tao. Y no es por eso de. Viste que el Tao habla como de ese río. Creo que era Heráclito que hablaba de eso.
Sí, el río.
Que es como acompañar eso y no es dejarse llevar No, es
acompañar
la acción correcta en eso que te lleva.
Sí.
O sea, y viene con piedra, viene. Y bueno,
sí, también saber disfrutar de la ola, ¿no? Del mar surfar fuerte, la ola que te arrastra.
Hablan de amar la vida y no puedo no pensar en Jorge Carlos.
Es hermoso amar la vida.
Sí, claro. Male, un gran placer, como
gracias,
siempre.
Gracias, Male.
Un
par de mío, como cosas siempre.
Antes. Sí.
Muchachada, los amigos de Urubox, que no paran, no sé si has usado los servicios, son estupendos, Male, querida. Porque bueno, no solamente traen de Estados Unidos, sino también de España y de Inglaterra. Compras en cualquier lado y te lo traen. Un courier estupendo, realmente tenés más oportunidades de compra, te llegan menos tiempo y es muy fácil de usar. Te haces un registro gratis, te dan una dirección del país donde vos querés comprar en urubox.com.uy. Y los traes con ellos y o te lo mandan o lo vas a buscar como prefieras. Es excelente el servicio.
Muy bien.
Bueno.
Gonza, yo tengo algo para decirte a vos. El otro día estuviste haciendo una recomendación y seguí el consejo que hiciste.
Por fin. Ojalá lo hicieras más seguido.
La hoja pintora de Infantosi que recomendaste el otro día. Fui a comprarla para mis sobrinos y para mis hijas, obviamente. Y tuve actividad para los niños todo el fin de semana.
Pero además ahora que se vienen un montón de situaciones, es un gran regalo también.
Sí, sí. Para la fiesta ya tengo regalo para todos los niños de la familia. Pero aparte es como que los entretiene, se fascinan. Está genial, fomenta la imaginación. Por eso la ANI los premió con este proyecto. ¿Sabes dónde pueden encontrarlo?
En Infantosi.
Infantosi con doble Z, infantosimateriales.com. Ahí en todas las papelerías pueden bichar lo que de qué se trata esto de la hoja pintora ahí en la web. La hoja pintora de Infantosi libera tu imaginación.
Y si no, vas directo ahí a Infantosi en el barrio del Cordón, que está hermoso el local.
Breaking news.
¿Qué pasó? ¿Qué?
Murió Diego Armando Maradona.
¡No! ¡Me estás jorobando!
Mentira, por parte te estás cagando de la risa.
¡No! ¡Mentira! ¿Cómo murió?
Varios oyentes mandan, abro clarín.com.
¿Es verdad?
conmoción mundial. A los 60 ¿cómo? Años murió Maradona.
Ay, no te puedo creer.
Está cagando de la risa, a ver, hijo de puta. No.
Pero como el mejor. Sufrió un paro cardiorrespiratorio.
Según mi abuela, el mejor jugador del mundo.
A ver, pará, palito.
¿Cómo? ¿Cómo? Pará. Ojo, varios dicen que Clarín lo dice primero, como que tuvo un.
Un paro.
Sí, hoy y mañana en la casa de Tandil, donde estabas, le dieron el alta. Y.
Desde que le dieron
Clarín
el alta.
Ya escribió un texto, como lo tenía pronto hace meses.
¿Pero me se parece. Murió o no se murió?
Sí, se murió.
¿Y por qué te cagas de la risa? Te iba a matar. No,
por la reacción de atrás, estaban como locos. Es más, vinieron de digital para que la tiráramos.
Escuchame una cosa, ¿te horrorizaste cuando se murió cualquiera de estos mediocres músicos terraja que te gustan a vos?
Quiero que entiendan, te reís por el Diego. Quiero que entiendan todos ustedes, no, los oyentes, absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero a mí me dicen que Diego no resistió.
¿Esto dónde es?
Ojo. A mí me dicen que Diego no resistió.
¿Quién es el que habla, Ale?
Se murió Maradona en serio, entonces no puedo creer, ¿no?
Quiero que entiendan.
Es el modelo del programa de Pocho Viñolo de ESPN.
Todo el mundo, ¿no?
Mirá, para ahí voy a buscar otros medios.
Dicen que Diego no resistió.
Porque por lo que busqué rápido, en este último dos minutos, ¿no?
¡Wow!
Por ejemplo, La Nación ya mete anticipo, Franja Negra, dos puntos, murió Diego Maradona.
Confirmado por Marca.
Confirmado, sí, ya en Twitter creo que
aparte,
ya empieza a ser
joven, ¿cuántos años tenía?
60.
Wow. Mejor jugador del mundo. Según mi abuela. Dice que nunca
mejor
en su vida.
Historia,
dice, nunca en mi vida. Me dice, mirá que yo vi fútbol, ¿eh? Nunca en mi vida vi un jugador como Maradona.
Sí, ahora ya está en todos lados. C5N, Martín Charquero, el Polideportivo. De un bobazo, sí, señor. Sí, Radio Cope. Sí, un paro.
Cardiorrespiratorio.
Se descompensó. Sí, ya que lo confirman en varios lados. Sí, sí.
Bueno.
En fin, pará, y la última.
Sí, Pablito, ¿más recomendaciones tenés?
Sí, los justicieros de Birbac.
Contame.
Efitix y Efipro Duo te ayudan a combatir pulgas y garrapatas. Tenés una mascota.
Para Oni, Pablito,
los perros,
para los ahora en esta mío.
Parásitos, o para que no los piquen parásitos o agarren garrapatas, bueno, Efitix y Efipro Duo lo podés pedir en la veterinaria de confianza que tengas. Y ya con ellos dos le decís chau parásitos. Decí en tu veterinaria de confianza Efitix y Efipro Duo y chau parásitos.
Muy bien.
No, vamos, estoy que
golpeado.
Está
goteado, sí. Golpeado. No, es que esto es como...
No, impresionante.
Quería ver tu cara...
Sí, ya están... Ya están
¿cómo se llamaba?
Ya está el WhatsApp está que arde con
¿cómo
él?
Se llamaba aquel músico que se murió, que la señora se ofendió conmigo porque...
Sergio Denis, un
casi
gigante,
te pones a llorar por Sergio Denis y te cagás de la risa que se murió Maradona.
No, me cago
que
de
le
risa,
dio un aporte a la historia.
No, Maradona fue una cosa...
Me gustaría agregar que el destino quiso...
Digo,
que
más allá de todo, ¿no? Pero...
Sí, Diego.
Quiso que fallezca el mismo día que Ricardo Ford. Porque hoy
hoy 7 años de Ricardo, sí. También. Dos gigantes de Argentina mueren el mismo día, es impactante, ¿eh?
Estoy impactado por la noticia e indignado contigo.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?